es Fernando el Chino Navarro, que hasta ahora no habló sobre esto y que tiene la gentileza de atendernos esta tarde aquí en directo en Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Chino? Ale Berkovich aquí.
Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo te va? Saludos para tu equipo y tu audiencia.
Bien, igualmente, Chino. Y bueno, la verdad, con la expectativa de conocer tu opinión sobre esto que dijo Cristina ayer y que ya generó varias réplicas, una bastante airada por parte de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense.
Sé lo que dijo Cristina, de lo que dijo Larroque más o menos.
Ahora te lo comparto también, pero de lo que dijo Cristina, ¿qué?
Nada, a mí me parece que hay una realidad política objetiva. Hay numerosos dirigentes políticos, empresariales, grupos económicos, formadores de opinión, intelectuales, que tienen una genuina y cabal incomprensión de qué pasa en Argentina, ¿no? Creen que esta Argentina sigue estando, o el mundo incluso, porque cuando ves análisis económico, proyecciones, diagnósticos, propuestas, en 1970, 1980, no asumen que el mundo cambió. Y echarle la culpa a las organizaciones sociales, a los sectores empobrecidos, sobre lo que la política en sí, del 75 para acá, dictadura, del 83 para acá, 84, no hemos podido hacer, incluso porque yo soy un hombre de la política, más que un dirigente, un militante social, por lo menos es errarle el vizcachazo por lejos al real problema, ¿no? Porque analizar los programas sociales y no analizar porque hay pobreza, analizar la situación de los barrios y no entender por qué cada vez estamos peor, más allá de momentos donde se ha mejorado, es no entender lo que pasa. Por eso uno también se da cuenta que tanto desde la oposición o el propio oficialismo a veces hay una incomprensión tan grande sobre los fenómenos como son las organizaciones sociales, la organización popular, la comunidad organizada. No se sabe, no se entiende, no se ve. Entonces es muy difícil hablar de cosas donde todos tenemos miradas tan distintas.
Perdón, te pregunto, aunque es una obviedad, ¿no? Estás aludiendo a Cristina, que ella tiene una...
Estoy aludiendo a todos, a Tetaz, a Vidal, a La Nación Más, a Macri, a Milei, y ayer Cristina lo expresó dolorosamente, digo dolorosamente porque podemos tener matices, diferencias, pero ayer habló de una forma de las organizaciones sociales, de sus integrantes, de las mujeres, con un desconocimiento muy grande, ¿no? Venimos de una pandemia. Hubo 15.000 comedores populares, que muchos de ellos decimos comedores y son ollas, bajo un árbol, bajo un techo precario, una cocina muy humilde, donde hubo mujeres y hombres que murieron atendiendo a sus vecinos. Y creer que el ser pobre, el ser humilde, el vivir en un barrio, las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad, no conocerla. Pero no quiero personalizar, porque si no equivocamos el debate es más complejo. Ojalá fuese una o dos o tres personas los que nos equivocamos.
No, bueno,
esa incomprensión de lo que está pasando en el mundo, en la región y en Argentina.
Perdón, hay algo que tiene más que ver con los millones de personas, que la pasan mal en la Argentina, que con ustedes, los dirigentes. Cristina dijo, no hay que tercerizar más en las organizaciones sociales. El Estado tiene que recuperar el control y el manejo de todos los programas sociales.
Esto... No, lo que el Estado lo que tiene que hacer es generar trabajo. ¿Por qué hay programas sociales? Que además, ¿cuántos hay? ¿1.200.000? ¿1.300.000?
Sí.
Vos sos una persona ligada a la economía más que yo. Vas a coincidir que hay entre 8 y 10 millones de personas que trabajan en este país fuera, entre comillas, del mercado.
Sí, claro.
¿Y entonces qué hacemos con esos 10 millones de personas? ¿Qué problemas son los programas sociales? O sea, acá tenés tres miradas para simplificar. Una mirada es la del macrismo. El mercado lo ordena, los brotes verdes. Después aparece un sector del peronismo y del progresismo, post-dictadura, post-90, que más allá de lo que decimos, me incluyo, creemos que Estado más mercado ordena, ¿no? Con generando lo que a veces Emilio Pérsico dice, el derrame inducido. Y las organizaciones populares, las organizaciones sociales que nacen en esta idea, en esta propuesta, ya por el 2009-2010, y empiezan a conformar la CETEP en el 2011, y comenzamos a marchar por la economía popular en el 2012, organizaciones que no pensamos lo mismo en términos electorales, pero que tenemos una mirada común de la economía, de tierra, techo, trabajo, creemos que al Estado y al mercado hay que sumarle la comunidad organizada, la organización popular. Y hay dirigentes, y hay militantes, y hay estructuras, y hay miembros de distintos gobiernos, sean locales, municipales, provinciales o nacionales, que le molesta la organización popular.
¿Por qué crees que les molesta?
Porque es más fácil ser patrón que ser dirigente.
Epa, ¿sí? ¿Ese es el rol que crees que ocupa Cristina en este momento?
No,
en
la... eso, es que vos, como todos los periodistas...
Ay, justo me estaba puteando y se entrecorta. No, no. Hola. Ahí te escucho, Chino.
Quiero decir, vos necesitas como buen periodista un título. Yo no quiero polemizar en términos personales. Pues esto no es una cuestión personal.
No, es política, pero se expresó
en un cruce
respecto de nombres, ¿no? Porque ella dijo varias veces si Evita los viera. ¿Vos qué pensás que diría Evita si los viera? A ustedes, los referentes del movimiento Evita.
Y yo creo que si Evita viviera, a la mayoría de los dirigentes políticos del peronismo, seguramente también a nosotros, y echaría furia, ¿no? Okay. Quisimos con un país que en el 75 tiene un dígito de pobres, hoy tenemos 37, y seguramente cuando vamos a medir pueda subir un poco más. Quisimos con una Argentina que tenía 82% de trabajo formal y hoy tiene 40-45.
Eso, perdón, justo se le entrecorta. Estamos hablando con Fernando Navarro.
¿Me escuchás? No, ahí se entró. Son estos celulares que vos te lo agregás a la cara y toca botoncito.
Ah, no lo hagas.
Se cortó, perdona.
Tenelo lejito. Ahí está. Sí, bueno, eso que vos decís que diría Evita...
Decimos que hay 7% desocupados.
Sí.
Es cierto, pero vos podés agregar las personas que ya no buscan trabajo, que son muchas desde hace muchísimos años, que no buscan trabajo, los que son semiocupados, los subocupados, y la cifra sube mucho. No podemos creer que de verdad, si tomamos todos los 25 millones, 24 millones de personas en condición de trabajar, ese es el número. Ese es el número que arroja el index sobre la realidad formal de quienes buscan trabajo. Y los que no buscan trabajo, ¿qué hacemos? ¿Existe en Argentina las personas que no buscan trabajo?
Chino, te saluda Noelia Barral
Grigera. ¿Existe en Argentina el subocupado?
Sí, todos ellos existen y fueron...
Entonces...
Sí, está bien, pero...
¿De qué Argentina estamos hablando? De una Argentina que a veces nos conviene mirar un papel y a veces nos conviene mirar otro.
No, yo te preguntaba cuando vos decías es más cómodo mirarlo como un patrón, más allá de la alusión o no que hagas a Cristina...
Porque no es Cristina, porque a todos nos... Todo es fácil hablar de organización popular. A ninguno nos gusta que se nos planten. Todos queremos mandar.
¿Y quién se está plantando en este caso? Ay, qué pena. Se nos corta con Navarro, que está en la Casa Rosada. El Chino Navarro es el secretario de Relaciones con el Parlamento de la Presidencia. Pero, bueno, siempre estuvo en ese lugar, cerca del presidente, como jefe del movimiento Evita, ¿no?
Efectivamente.
A ver, lo tenemos de vuelta.
Ahí está.
Hola, Chino, te saluda Noelia Barral Grigera. ¿Cómo te imaginas que se puede dar la discusión interna de cara al año que viene si hoy, un año antes del cierre de listas, la situación en el frente de todos está como está?
A ver, uno pregona la unidad, pero es difícil. Yo fui parte del programa de ustedes, ¿cierto? Estoy en la producción del programa. Estamos discutiendo el perfil del programa y queremos consensuarlo y sintetizarlo. Y vos me invitás a una reunión de trabajo y yo voy y me peleo con vos. Así es difícil que consensuemos. ¿Está mal discutir? No. ¿Está mal tener diferencias? No. ¿Está mal expresarla públicamente? No. Pero cuando esas diferencias públicas son de descalificación, de agravio, de subestimación, es muy difícil construir unidad. El único que se beneficia con nuestras peleas, con nuestras clases magistrales, con nuestros silencios, con nuestras omisiones, con nuestros errores, con nuestra falta de voluntad de encontrarnos para discutir problemas concretos de millones de argentinos, es Macri. Macri en términos electorales y Milei en términos del desprecio que gran parte de la sociedad va adquiriendo de la política, porque la política es una herramienta para resolver problemas, no para agravarlo ni para comentarlo. Nosotros queremos ser parte de la solución.
Ahora, ¿cómo estás, Alejandro Bol? ¿Cómo andas? En una parte, Cristina, después de todo esto que dice que nadie discute la unidad del frente de todos. ¿Vos ves contradictorio ese cierre y esa conclusión con todo lo que fue planteando, incluso con lo que plantea sobre las organizaciones sociales?
¿Y vos qué opinás?
Para mí es contradictorio, pero te lo quiero preguntar a vos.
Coincido con vos.
Ella también habló, como decíamos, del peronismo y coincide con vos en un punto. Dice, el peronismo no es esa asistencia social. Dijo, el peronismo es laburo, trabajo, no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja. ¿Eso que hacen ustedes está siendo expulsado del peronismo de algún modo? ¿Esa asistencia social, esa organización a partir de la prestación que en este caso acerca el Estado para paliar la crisis?
Primero que si nosotros nos sentimos peronistas, tenemos que hacer un profundo balance de qué pasó en los 90, ¿no? Nosotros hablamos de los 90 como un modelo neoliberal. Yo voté a Menem en el 89 y voté en el 95 a Menem. Y en el 99 a Duhalde.
Claro.
Creo que Néstor también votaron en 99 a Menem, en el 89 a Menem, en el 95 a Menem y el 99 a Duhalde.
Y no se hacen cargo.
No, 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 no es un problema. Tenemos que repensar qué pasó en los 90. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2001?
Sí, claro, explotó la convertibilidad.
Bueno, y seguimos, ¿por qué perdimos en el 2015? Por ejemplo, si Evita viviera, seguramente lo hubiésemos perdido con Macri en el 2015, si Evita viviera. ¿Qué sé yo? Si podemos poner Evita viviera, podemos hacer muchas cosas. Lo concreto que sufre es el pueblo, no sufre. A ver, si nosotros perdemos la elección dentro de unos meses, la clase dirigente, la heladera la va a tener llena. Yo también. El problema son los millones de argentinos. ¿Cómo respondemos a los millones de argentinos? ¿Discutiendo entre nosotros, descalificándonos? ¿O tratando de apuntalar un gobierno de Alberto Fernández que lo eligió Cristina? Cristina nos informó un día a la mañana, un sábado a la mañana, por las redes sociales, que Alberto era el candidato de la unidad del Frente de Todos. Todos lo apoyamos, a mí nadie me consultó. ¿Cómo me cayó la noticia? Me cayó muy bien porque tiene una gran relación con Alberto. Pero siempre digo, no sé si me hubiesen dejado de discutir a quién lo hubiese elegido yo. Hasta ese día mi candidato era Felipe Solá, no era Alberto Fernández. Sin embargo, me adherí, me allané a esa realidad, porque pensé en el conjunto, no en lo que a mí me gusta. Y el pueblo siempre se olvidó de la elección. Pero si a partir de ahí nos peleamos y te marco la cancha, yo tengo la posta y vos sos un inútil y vos sos aquello y vos sos lo otro, más allá de la sana intención, lo que importa son los resultados. Y los resultados están a la vista.
Sí, sí, claro. Da la impresión de que esto se va a hacer cada vez más seguido y cada vez más duro, ¿no? Porque la última vez que había hablado, habían muchos especulado con que se diera la atención, con que se ordenara la interna. ¿Vos temés que desde acá hasta las elecciones Cristina cada vez se quiera diferenciar más del rumbo económico?
No sé, yo lo que sé, que a mí la gente en la calle me para y me dice, no los voté ni los pienso votar, solo les pido no se peleen y gobiernen. Y otros te dicen, yo los voté, déjense de pelear. Y otros te dicen, che, decíle a Alberto que se ponga la pila. Y otros te dicen, che, decíle a Cristina que no haga tal cosa. Che, ustedes dejen de joder. Hay interpelación para todos y críticas para todos. Pero también la mayoría de los argentinos, millones de argentinos, tienen otra preocupación que sobrevivir día a día en un país que crece, en un país que económicamente tiene mejoras, pero que obviamente viene de semejante desastre. Crisis estructural, más 4 años de Macri, más la pandemia, que aún dura, más la guerra. Estamos en el peor de los mundos. Entonces, ¿qué se requiere? Sensatez, empatía, comprensión con el que sufre, no clases magistrales.
Te hago una última, Chino. Hay un punto...
¿Vos entendés que en las organizaciones sociales hubo 15.000 comedores atendidos por mujeres y hombres porque no estaba el Estado?
No, yo estoy muy...
¿Y dónde estaba el Estado fiscalizando esas organizaciones populares donde no hay nadie en el barrio, donde no hay ambulancia, donde no hay patrullero, está el narcodelito? Y solamente están las mujeres y hombres de las organizaciones sociales, los curitas y los pastores.
Sí, sí.
¿De qué estamos hablando?
Yo ante todo estoy perplejo por esta pelea, pero ayer el discurso me pareció preocupante. Sí, sí hay un punto en el cual me parece que Cristina tiene el 100% de razón, que es cuando alude a cómo Alberto Fernández y su equipo todo el tiempo están midiendo la correlación de fuerzas para encontrar luego que esa correlación de fuerzas es adversa y entonces no actuar. Nos lo dijo a nosotros acá Leandro Santoro, lo hemos discutido como una hora cuando vino Leo Santoro acá, además lo queremos, nos parece macanudísimo, pero que en eso, acá lo que definió como límite estructural de su audacia, lo marcó para el resto de su carrera, me parece. ¿No te parece que hay un poco de razón, dándote a vos razón en otro aspecto, no te parece que hay un poco de razón de Cristina en esa excesiva cautela que mostró Alberto en un millón de casos que te podría dar como ejemplo?
No es más fácil construir mayoría que hacer análisis. A ver, si vos ves que hay un error, ¿lo marcás o lo corregís?
Yo lo marco porque es mi laburo, que yo soy periodista.
No, pero si estás en un espacio político, ¿lo marcás o y además lo corregís?
Y supongo.
¿Vos coincidís que cuando más somos mejor es para imponer política?
Sí, coincido.
Bueno, lo tenemos que ampliar. ¿A vos te parece que expulsando sectores, descalificando funcionarios, descalificando actores, directa o indirectamente construimos mayoría? ¿Somos dueños de la verdad alguno de nosotros? O como decía Néstor, la verdad es la suma de todas las verdades. Como dice el Papa, como dice Alberto, ¿salimos de a uno o salimos todos juntos?
Me parece que son todas preguntas retóricas, así que dejo que cada uno se las responda en su cabeza, Chino.
No, lo que te quiero decir es obviar la correlación de fuerza. A ver, yo le escuchaba a no sé quién que hablaba de los patriotas. ¿Por qué el 25 de mayo se produce el primer grito tomando distancia de España? Porque el rey de España estaba preso y porque Napoleón gobernaba, había invadido España. ¿Eso es absoluto? No es absoluto. Hay momentos donde vos podés gestar hechos y acciones sabiendo que a lo mejor no vas a ganar, pero estás abriendo un sendero o un camino. ¿Pero eso qué requiere? Un ámbito, requiere una política común, una fortaleza común, no sálvese quien pueda pensando en las elecciones del 2023, pensando en quién va a ser candidato cuando hay argentinos que no llegan a fin de mes.
Queda clarísimo. Chino, gracias por este rato, ¿eh? Un abrazo.
Y quiero reiterar mi homenaje a cada compañera y cada compañero de cada organización social, sea de izquierda, de centroizquierda, ligada a la Iglesia Católica, evangélica, cualquier organización social, cualquiera sea la postura. Porque vos lo sabés, pero si no, manden un móvil, elijan ustedes el municipio. Están solos. No hay Estado. ¿Qué Estado va a fiscalizar si no existe? Si el Estado después de los 90 se retiró y nunca más volvió. Y en el 2020, cuando pedíamos por favor que las escuelas estuvieran abiertas, para que funcionaran los comedores, para que hubiera gabinetes interdisciplinarios, para que hubiera lugar donde contener a los compañeros de los barrios, en el único lugar que aún se respeta, que es la escuela, se cerraron. Por eso hubo 15.000 comedores populares en 15.000 casas o 15.000 entidades, instituciones, algunas en buenas condiciones y otras en forma precaria, donde se alimentaron día y noche millones de argentinos, bajo la lluvia, con frío.
Queda claro, Chino.
Las compañeras y compañeros, sí. Piensen como piensen, voten a quien voten, marchen con quien marchen. Te quiero rendir un homenaje.
Gracias, Chino, se me fue el tiempo. Gracias y un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego. En el 1553798990, ustedes arman el último bloque de este programa. Le preguntan lo que quieran a Nicolás Gandini, nuestro especialista en energía, que ya está acá en nuestros estudios, y después de estos avisos les responde. El que se fue era el Chino Navarro, que le respondió por primera vez, no había hablado hasta ahora, a Cristina acá en pasar.